Panorama de la Ciencia. Ciencia y actualidad nacional. Una producción de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy, en Panorama de la Ciencia.
En esta edición de Panorama de la Ciencia, el profesor Moisés Wasserman Lerner reflexiona sobre hitos de su trayectoria académica y sobre asuntos de actualidad nacional. Vía telemática desde Bogotá contamos con el doctor Moisés Wasserman, quien es químico de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en bioquímica de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Luego de su experiencia postdoctoral en la Universidad del Estado de Nueva York, a finales de la década de 1970, se vinculó como profesor a la Universidad Nacional de Colombia y como investigador al Instituto Nacional de Salud, entidades desde las cuales ha contribuido a la formación de varias generaciones de científicos colombianos y a la creación de nuevo conocimiento en los campos de la bioquímica y la microbiología. Dentro de las múltiples responsabilidades asumidas por el Dr. Wasserman, en su trayectoria están la de director del Instituto Nacional de Salud, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y en la Universidad Nacional de Colombia fue decano de la Facultad de Ciencias y rector.
Profesor Moisés Wasserman, muchas gracias por participar de nuevo en Panorama de la Ciencia.
Mucho gusto, César, un placer estar con ustedes en su programa.
Visión científica.
Profesor Wasserman, usted presidió la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 2002 a 2006 y ha estado vinculado a ella desde 1986. Este año 2021, la Academia le nombró miembro honorario. ¿Usted qué destaca de la Academia en su trayectoria como científico y qué observa de la actualidad y proyecciones de esta institución?
Yo pienso que la Academia realmente es una institución muy importante en Colombia, no solamente porque la ley lo diga, sino porque realmente las personas que la componen son personas todas que han dedicado su vida a la ciencia, y muchos de ellos, digamos, una gran parte por lo menos, están en una situación vital que ya los despoja de intereses particulares y están concentrados más bien en el interés general nacional, y eso la hace realmente extraordinariamente poderosa, porque une el conocimiento a la buena voluntad, a la muy buena voluntad, al altruismo, y por eso pues creo que la Academia tiene un potencial de impacto muy muy grande. Así lo ha sido durante todo el tiempo, es decir, cuando yo entré yo era realmente de los más jóvenes, me sentía muy honrado de estar en la misma mesa con quienes fueron mis maestros. Ahora pues la situación se invirtió un poco, pero todo el tiempo ha tenido este carácter realmente de conocimiento y altruismo juntos, y yo creo que hacia futuro va a continuar así y va a mejorar, cada vez va a tener más impulso, más tareas y mayor importancia, porque también la comunidad científica tiene en Colombia cada vez más importancia.
Profesor Wasserman, y sobre su trayectoria, iniciemos con sus decisiones sobre hacerse químico y luego sobre comprometerse con investigar en el campo de la bioquímica. Cuéntenos.
Pues sí, la decisión de estudiar química, como muchas decisiones de la vida, pues suceden con algunos componentes de azar. Yo me inclinaba por una de dos, o filosofía o ciencias naturales, alguna de las ciencias naturales, y en ciencias naturales pues también tenía ciencias naturales o matemáticas, tenía abiertas muchas opciones. Posiblemente me incliné por la química porque mi profesor de bachillerato de química era bueno. Nos generaba muchísimo interés y la química se presentaba pues como realmente como una disciplina que respondía a todas las inquietudes de conocimiento, de cómo son las cosas, de qué es la naturaleza, de cómo se comporta la naturaleza, y eso era extraordinariamente atractivo. Así que finalmente me decidí por la química. Cuando yo estaba en la carrera, la bioquímica no era realmente parte de la carrera de química. La bioquímica era, debo decir que había nacido hacía muy poco, en realidad como con las características que tiene hoy en día. Era lo que veíamos era más una química orgánica que una bioquímica. Teníamos un gran profesor, el profesor Eduardo Calderón, que se había graduado en Francia con un doctorado en bioquímica, pero realmente su enfoque era mucho más de química orgánica. Pero ya hacia finales de la carrera, regresó de Estados Unidos con una maestría, posteriormente se fue e hizo el doctorado, un profesor muy joven, que infortunadamente murió hace unos días, el profesor Arturo Gil, y él llegó realmente con una visión de bioquímica diferente, muy fresca, muy dinámica. Organizó un curso electivo, ni siquiera era un curso de la carrera, era un curso totalmente opcional. Algunos de mis compañeros y yo lo tomamos, y desde entonces quedé muy interesado en la bioquímica. Y posteriormente, cuando pensé en un doctorado, pues tenía muy claro que el campo en el que quería desarrollarlo era la bioquímica.
Profesor Basserman, ahora cuéntenos cómo se da su regreso a Colombia luego precisamente de su etapa de estudios doctorales en Israel y de su experiencia postdoctoral en los Estados Unidos.
Pues yo estaba acariciando la idea de regresar desde bastante tiempo, digamos antes de que se hiciera efectivo el retorno, ¿no? Y cuando estaba en Estados Unidos en el postdoctorado preciso, por aquellos días salió en el... en la revista Nature una especie de editorial, recuerdo muy bien, se llamaba los juegos que juegan los parásitos, y era realmente apasionante porque era una editorial sobre lo que se sabía en ese momento de los mecanismos de evasión a la respuesta inmune que tenían la mayoría de los parásitos conocidos en el momento. El autor era un profesor muy conocido, se llama Barry Bloom, que trabajaba en el Hospital Albert Einstein en Nueva York. Yo hacía el postdoctorado en Long Island, que es relativamente cerca de Nueva York, entonces un día decidí ir a charlar con él y estuve hablando largo con él. Terminó de convencerme de lo que había que hacer era estudiar parásitos tropicales, y que un buen sitio para estudiar parásitos tropicales era Colombia, por supuesto. Y una vez tomada la decisión, pues yo ya quería regresar. Tomada la decisión, decidí que regresaba y que iba a buscar de todas las formas posibles la manera para construir un proyecto de investigación en el campo de la bioquímica de los parásitos. y pues tuve la suerte de poderlo hacer. La verdad es que yo escribí desde Estados Unidos a muchas instituciones. La única que me respondió fue la Universidad del Valle. Y respondió positivamente. Sin embargo, yo quería regresar a Bogotá, pues mi familia estaba en Bogotá. Y decidí regresar pues sin ninguna promesa y sin ninguna posibilidad muy muy clara de trabajo, pero en el momento en que llegué pues tuve la gran fortuna de poderme vincular parcialmente a la Universidad Nacional y más de tiempo completo al Instituto Nacional de Salud. Allá empecé en el departamento de microbiología, pero por circunstancias nuevamente del azar, circunstancias de la vida, muy rápidamente me propusieron dirigir el laboratorio de bioquímica y terminé pues como cabeza del laboratorio de bioquímica en el instituto, donde construí pues un proyecto de investigación de bastante largo término, centrado en los parásitos, sobre todo en el parásito Plasmodium falciparum.
Profesor Basserman, y precisamente sobre este y otros objetos de estudio en su vida de investigación, ¿qué hitos usted destaca y qué resalta de los equipos académicos con quienes usted ha logrado estos avances?
Pues yo creo que hubo varias cosas que generaron bastante satisfacción. Digamos que una de las más importantes, sin lugar a duda, es la formación. Por mi grupo pasaron más de 100 tesis, lo que hace unos 120 estudiantes, porque eso de por sí pues me parece que es un motivo bueno de satisfacción. Pero además de eso, creo que hubo algunos aportes razonablemente buenos, digamos, en los campos en los cuales trabajé. En el plasmodio, digamos que la línea principal, la línea central, era la comunicación entre el parásito y su célula hospedera, y las señales químicas que hay entre una célula y otra, y los procesos bioquímicos que se desarrollan a partir de esas señales y que permitían la invasión de la célula por el eritrocito, de la célula roja por el parásito. Y en esa línea hubo muchísimo trabajo. Pero acompañado a eso y también como parte de eso, desarrollamos mucho las nuevas tecnologías que apenas estaban incipientes en el mundo y que en Colombia más aún, ¿no? Creo que nosotros construimos la primera biblioteca génica, la primera biblioteca de cDNA, hicimos la secuencia de un... Hicimos la primera, o no sé si hubo otras, pero hasta donde yo sé, la primera secuencia de un gen, precisamente de un gen del extremo telomérico, del subtelomérico, de uno de los cromosomas de Plasmodium falciparum. Desarrollamos también sistemas de detección altamente sensibles, pues también para el Plasmodium. Y posteriormente, después de que ya hacia el final de mis años en el Instituto Nacional de Salud, y que empecé a construir un laboratorio también en la Universidad Nacional, adicionamos en el grupo otro parásito que es la Giardia intestinalis, o que se llamaba también en aquella época Giardia lamblia, que es un parásito también sumamente interesante, porque algunos dicen que es un fósil evolutivo, porque es un organismo relativamente primitivo o bastante primitivo en evolución, pues, es decir, divergió hace muchísimo tiempo, y por eso es sumamente interesante, porque sus vías metabólicas y sus vías, muchas de sus vías de control génico primitivas, son relativamente simples, más simples que las de otros eucariotes, y eso las hace sumamente interesantes de estudio, para realmente entender un poco la evolución. Y entendimos y trabajamos con varias de esas vías muy importantes: la síntesis de colesterol, la de la ubiquitinación de proteínas para su degradación. En fin, varias, algo de las vías que llevaban a la diferenciación. Ese parásito tiene dos formas, y el paso de la una a otra son pasos de diferenciación que son sumamente interesantes también, como precursores de las diferenciaciones más complejas. En fin, lo digo un poquito desordenado como ejemplo de esos asuntos que nos interesaron en el grupo, que les interesaron a mis estudiantes y me interesaron a mí, y en los cuales trabajamos durante todos esos años.
Profesor Wasserman, y ahora pasamos a algunos de los compromisos de liderazgo y responsabilidades de Estado que usted ha asumido en su trayectoria. Precisamente nos contaba usted de su paso por el Instituto Nacional de Salud, el cual usted dirigió de 1995 a 1998, tiempos en que dicha entidad cumplía, entre otras pues funciones, en bien de la autonomía sanitaria de Colombia, produciendo vacunas para población humana. ¿Qué reflexiona usted sobre el instituto en los tiempos que usted lo dirigió y sobre la urgente necesidad actual de avanzar en autonomía sanitaria en Colombia?
Sí, el instituto que yo conocí, pues llegué a la dirección y me ha pasado todas las veces que en la vida asumí una responsabilidad de este tipo de carácter más administrativo y directivo. Era alguna circunstancia no buscada realmente. Yo sé que muchos dicen eso, pero es verdad. En mi caso, por lo menos, es verdad. Hubo una crisis en el instituto y entonces muchos compañeros míos me pidieron que aceptara la dirección, y por otro lado, le pidieron al presidente en ese momento, porque el director del instituto es nombrado por el presidente, que me nombrara, y eso sucedió. Ahora, el instituto en esa época era uno de esos institutos que se habían desarrollado en América Latina. Los llamaban algunos macro, otros lo llamaban mega, por la razón de que tenía muchas funciones muy diversas. El instituto tuvo funciones de saneamiento básico rural, que era la construcción de acueductos prácticamente. Tenía función de investigación, muy tradicional desde mucho tiempo atrás, desde los institutos aquellos institutos que de los cuales se conformó, pues de los cuales se conformó finalmente el Instituto Nacional de Salud. Tenía una línea de análisis de medicamentos y alimentos, de la cual se derivó el actual INVIMA, que es ahora muchísimo más grande posiblemente. y tenía también una línea de producción, estratégica muy importante de vacunas, entre las cuales las más importantes eran las principales vacunas del plan ampliado de inmunización, que eran las vacunas tradicionales y no pues que ya no tenían patente, eran dominio público. Y otras muy importantes como la rabia y como la fiebre amarilla, que eran pues prácticamente, y así lo definíamos siempre, un asunto de seguridad nacional, la capacidad de producción. La fiebre amarilla siempre fue una amenaza en Colombia, porque pues el susto de la urbanización de la fiebre amarilla pues es algo muy muy preocupante. Yo creo que la gente prudente todavía debería estar preocupada de esa posibilidad de urbanización de fiebre amarilla, que sería pues realmente muy peligroso. En fin, nosotros producíamos muchas cosas, también producíamos suero antiofídico, también producíamos sueros de hidratación oral y medios de cultivo, en fin, muchas cosas. Y era cuando yo fui directora, en muchos lugares de América Latina se dejó de producir, muy presionados por la OPS y por otras, y por compañías productoras de otros lados que hacían muy grandes ofertas. Yo insistí con la ministra de aquel momento, que también infortunadamente murió hace poco, doña María Teresa Forero, la doctora María Teresa Forero de SADE, insistí que era un asunto de seguridad nacional y que había que mantener esa producción, porque las ofertas que nos hacían en ese momento no sabíamos cuánto tiempo iban a durar, no sabíamos qué costos tendrían las vacunas en el futuro, y pues ella me apoyó todo el tiempo en la producción, pero el apoyo del gobierno no fue suficiente como para hacer una inversión en construcción y en modernización que debía ser necesaria. Cuando yo dejé el instituto, lo dejé produciendo vacunas, realmente produciendo más o menos unas 10 millones de dosis de vacunas diferentes al año. Incluso exportábamos vacunas de fiebre amarilla a los países vecinos, pero muy poco después esa producción se suspendió, y lo lamento. Es decir, lo más inteligente por parte del gobierno en aquella época hubiera sido, al contrario, hacer una inversión que en ese momento no era tan grandiosa para modernizar las plantas, ponerlas al nivel de las mejores prácticas de manufactura de vacunas que podíamos tener en el momento, y también para modernizar el tipo de vacunas, pues porque las vacunas han venido evolucionando en los últimos años también, su tecnología ha venido evolucionando. Infortunadamente no se hizo, y yo creo que ahora la gente se da cuenta, con la experiencia que hemos tenido recientemente, de que esa afirmación de que la capacidad para producir vacunas es un asunto de seguridad nacional no era una exageración, era realmente cierto, y yo espero que podamos volver a tener.
Profesor Basserman, vamos a necesitar de su generosidad para, en una nueva edición de Panorama de la Ciencia, continuar con esta reseña en su trayectoria de liderazgo nacional y también de realizaciones académicas. Muchas gracias, profesor Basserman, por contar con usted hoy en Panorama de la Ciencia.
Muchas gracias.
Con esto hoy nos despedimos en Panorama de la Ciencia, bajo la dirección del profesor Enrique Forero, en la producción Álvaro Bulla, en la conducción periodística César Moreno, asesor de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales fue designada por la Ley 34 de 1933 como órgano consultivo del Gobierno Nacional en los ámbitos de la educación y de la ciencia. La Academia cuenta con 235 miembros, entre honorarios, de número y correspondientes. Todos científicos de notable trayectoria y reconocimiento internacional. La institución también cuenta con 5 miembros institucionales y con 5 líderes nacionales designados como amigos de la entidad.